Hoy nos saltamos las normas que nosotros mismos nos habíamos impuesto, ya que de entrada las películas de las que hablamos en la sección Revival deberían tener como mínimo 15 o 20 años de antigüedad. Y en este episodio, pues vamos a hablar de una película que tiene 3 años, creo. Es del 2018. Bueno, mi nombre es Jordi Manuel y conmigo está Alejandro Perea, que ya nos conocemos todos. ¿Qué tal, Alejandro?
Muy bien, ¿tú qué tal, Jordi?
Bien, bien, bien. Guay, porque esta película, vaya, que teníamos ganas de comentarla, o sea que hoy promete este revival. Un lugar tranquilo es una película de terror dirigida por John Krasinski, quien también protagoniza la película junto a Emily Blunt, que, curiosamente, bueno, detalle, es su esposa en la vida real. La película se estrenó en 2018, como ya decíamos, con un presupuesto de 17 millones de dólares, llegando a recaudar la friolera de 340 millones de dólares. De hecho, en su semana de estreno, venció en taquilla a Ready Player One de Steven Spielberg al recaudar 50 millones de dólares. Bueno, tampoco es Ready Player One el peliculón, ¿no?
No, la verdad es
Que
que.
podría competir con una película así,
La verdad es que no, pero sí que me alegro, ¿no? Cuando estas películas pequeñitas, ¿no? Porque 17 millones de dólares tampoco es un presupuesto muy abultado, ganan esta taquilla, especialmente en un contexto donde las salas de cine, ¿no? En los últimos años, pandemia aparte, ¿no? Lo están pasando mal, ¿no? Entonces que haya estos taquillazos. Digamos que da un poco de ese halo de esperanza, ¿no? De que aún hay futuro para las salas de cine.
Bueno, tanto la crítica como el público alabaron la cinta, destacando el intenso y original ejercicio de cambio de géneros, que técnicamente era elegante y estaba muy lograda, con algunos memorables y escalofriantes momentos. También hablaban de que era una película que utilizaba el género fantástico perfectamente para transmitir la combinación de miedo y la responsabilidad que se siente cuando, bueno, cuando uno es padre o madre, ¿no? Es como esa mezcla de ambas cosas, ¿no? Bueno, empezando a hablar ya un poco ya más a fondo en la película, la premisa de la misma no sorprende mucho, porque al final es como otra, bueno, es como otro mundo posapocalíptico, ¿no? O sea, la típica invasión de extraterrestres que, bueno, es como pelis de zombies, ¿no? Está todo más. O sea, después hay buenas pelis de zombies, ¿no? Pero vaya, como tema aquello original, no era muy original, ¿no? Para como la base de eso, ¿no? Bueno, la película sigue la historia de una familia que intenta sobrevivir a una amenaza extraterrestre. Lo curioso, y aquí es donde empieza un poco la gracia de Un lugar tranquilo, es que esos monstruos, podemos decirlo así, carecen de visión, con lo cual son ciegos, pero sin embargo poseen unas cualidades auditivas hipersensibles que les permite detectar una presa o cualquier forma de vida, bueno, menos los insectos, podríamos decir, pero bueno, a kilómetros de distancia, ¿no? Con lo cual, cualquier ruido significa casi una muerte segura, ¿no? No se nos explica cómo han llegado a la Tierra, ya que desde el principio pues seguimos la vida de esta familia, ¿no? Que ha de sobrevivir, pues eso, intentando emitir el menor ruido posible y comunicándose pues de las maneras que ellos encuentran, que bueno, en la película pues se ve muy bien esas miradas, ¿no? Que como en un lenguaje no verbal, ¿no? Incluso con lenguaje de signos. Esta familia está formada por Emily Blunt, que es la madre, digamos, de esta familia, que es el papel de Evelyn. John Krasinski, que es el padre y es bueno, el personaje se llama Lee. Y sus tres hijos, ¿no? Regan, que es la mayor, y interpreta a una chica sorda, y de hecho ella es sorda en la realidad. Y los hijos Marcus y Beau. John Krasinski nos presenta un universo totalmente creíble, con escenarios abandonados y que nos hacen percibir desde un inicio esa soledad, ¿no? O sea, como esa sensación de que no hay nadie en ese mundo. No sabes si porque se los han comido los bichos o porque han huido y, bueno, no sé, se han escondido en algún lado, pero da esa sensación de que están solos, ¿no? Y en ese mundo, además, esa soledad es la que también juega psicológicamente con ese miedo, ¿no? Un poco ese terror, ¿no? De en cualquier momento aparecen estos bichos, ¿no? Y esa sensación, ¿no? Ese temor condiciona siempre cualquier decisión que toman. Cuando Krasinski estaba trabajando en el guión de la película, porque digamos que no es un guión original suyo, pero sí que le llegó como un libreto, le gustó y tal, y bueno, él creó, digamos, el guión, investigó dentro de este mundo o del género de terror, ¿no? Y dos películas que él destacaba que le inspiraron, ¿no? Son la película No respires o Get Out. Esta película fue estrenada un año antes y fue dirigida por Jordan Peele, que le pasó un poco similar a lo que le pasó a Krasinski, porque Jordan Peele venía de la comedia y con esta película se convirtió en uno de los directores más visionarios, ¿no? Y resonantes del cine de terror. Y hablábamos que lo mismo le pasa a John Krasinski, porque, claro, John Krasinski, para quien no lo tenga en la cabeza, si alguien ha visto la serie The Office, por ejemplo, pues es uno de los actores que aparece allí, es Jim Halpert, que The Office es una comedia, o sea, no tiene nada que ver con una película de terror, podríamos decirlo así, ¿no?
O incluso una película de la que hablamos, ¿no? La de Un lugar donde quedarse, ¿no? De Méndez, ¿no? Él, al final, el personaje que hace es totalmente cómico también.
Y bueno, lo que hizo fue lo que hablábamos, ¿no? Un poco como Jordan Peele, cambiar de género y se fue a un género que era, pues, lo opuesto, ¿no? A la comedia, ¿no? Y además, no quiero decir que tengan un parecido razonable ambas películas, pero sí que son películas pequeñas, con bajo presupuesto, podríamos decir, y que a causa de ello tal vez el resultado es similar, ¿no? En el sentido de que aprovecha mucho o tiene que aprovechar, ¿no? Pues eso, ¿no? Las miradas, la fotografía, ¿no? Los diálogos, tal vez, para crearte esa atmósfera, en lugar de tirar de efectos especiales, ¿no? Y bueno, y ya está, ¿no? Y abonarlo todo a ellos y que ellos ya te vayan explicando, bueno, lo que ha pasado, ¿no? Un poco, y aquí quiero abrir una puerta, pero tampoco la quiero abrir mucho, porque no sé la opinión de Alejandro. La última película que hizo, bueno, que ha hecho Zack Snyder, de Army of the Dead, esta de Netflix, ¿vale? Bueno, no sé, podemos hablar sí, otro día.
Sí, no la he visto todavía, la de, vale, Zack Snyder, pero bueno, pues puede ser una peli, sí, a comentar también.
Bueno, yo lo decía porque es una película que es, para mí es al revés, ¿no? O sea, tiene su, o sea, Zack Snyder tiene su estilo y, vale, y puede gustar o no, pero abona tanto a los efectos especiales y es tan, bueno, ¿no? O sea, eso, ¿no? Lo abona tanto a ellos que al final pierde un poco la alma, ¿no? De la película. Tampoco espero que una peli de Zack Snyder tenga un mensaje brutal.
Pero apuesta demasiado a esa carta, ¿no? De tengo presupuesto, pues efectos especiales, ¿no? Y se olvida un poco, quizá, ¿no? De que también tienes que contar una historia que atraiga, ¿no?
Sí, sí. Y aunque la explicas, pero claro, es lo que hablamos. Si tienes poco presupuesto, tienes que intentártelo currar de otras maneras para que eso se entienda y posiblemente acabarás haciéndolo mejor, ¿no? Porque ya te estás un poco obligando a hacerlo así, ¿no? Pero bueno, no podemos hablar de esa película en otro episodio. Bueno, como os decíamos, Emily Blunt es la mujer de John Krasinski y la elección de que apareciera ella en la película no fue gratuita. Tampoco quiero decir que la mujer le obligara a que saliera ella en pantalla, no nos referimos a eso, ¿no? Pero bueno, mientras él estaba haciendo ese guión, ella lo leyó y bueno, le propuso: oye, me gustaría colaborar en tu película, ¿no? Además, también fue un momento para la familia, porque acababan de tener uno de sus hijos, no sé si fue el primero o no me acuerdo, y claro, hay también como un paralelismo, ¿no? Entre lo que sucede en la película de esa familia que es, también tiene hijos y tal, pues con lo que les está pasando a ellos en la vida real. Y Krasinski al final lo vio como un hecho que podía mejorar la película, ¿no? Porque claro, la relación que tienen ellos dos en la vida real pues se traspasaba a la película y ya como que tú ves una familia, ¿no? Es como un poco esa idea, ¿no? Con lo cual, por eso Emily Blunt también apareció en la película. De hecho, claro, al final, como la película de su marido, muchas de las fotos o algunas de las fotos que aparecen en las casas y tal que es de ellos, son fotos de ellos de verdad, porque es, bueno, su familia, son pareja, ¿no? Son fotos reales, vaya. Bueno, pues tras tan solo 3 años después de su estreno y con una segunda parte ya disponible, que no hemos visto, al menos yo no he visto.
Yo tampoco.
Y me da un poco de miedo, no por nada, pero no sé, me da cosa que esta que nos gustó tanto, ¿no? Bueno, la ha vuelto a dirigir John Krasinski, o sea que se supone que no habrá hecho un estropicio, ¿no? Pero me da miedo que películas así, bueno, ¿no? Al final, como que la primera parte es muy buena y te gusta mucho, y si la segunda es muy mala, ya te queda como un, no sé, como un mal rollo, y ya ni una ni la otra, ¿no? Es como que, bueno, pues ya está, ¿no? Ya la dejo estar, ¿no? Pero bueno, no la hemos visto. Tal vez la veamos y hagamos un revival de una película de hace 3 semanas. O de un mes de estreno, ¿no?
Yo tengo esperanza porque William Friedkin, el director de El Exorcista, publicó un tuit diciendo que para él era un clásico moderno del cine, esta segunda, o sea, el cine de terror, esta segunda parte.
Sí, sí.
Así que bueno, a Friedkin le gustó, que él hizo, bueno, quizá una de, bueno, o al menos para mí, una de las mejores películas de terror, que es El Exorcista. Bueno, al menos, no sé, tengo esa esperanza de que realmente esté bien. O sea, que...
Bueno, a ver, mejor que digan eso, ¿no? Que no...
Sí, que es inaguantable.
Que salga,
¿no?,
diciendo, vaya puta mierda, te has currado, ¿no? Bueno, no sé, ¿qué te pareció a ti, Alejandro, la peli?
A mí la verdad es que me ha gustado bastante. De hecho, yo no la vi en su día, cuando la estrenaron en salas. Aquella película que aparece tampoco, bueno, no me llamó en su momento demasiado la atención. La dejé pasar, ¿no? Y bueno, pues eso, al final no la vi hasta que tú me la recomendaste, ¿no? Y dije, bueno, pues me la voy a poner. Y a mí me parece una cinta de terror bastante original. O sea, no original en el sentido de que invente una trama súper diferente al resto, ¿no? Sino es cómo explota las cartas que tiene, ¿no? Para hacer una película de terror hasta en cierto punto diferente. Para mí hay un... Bueno, esto es una opinión muy personal, ¿eh? Pero para mí hay un punto muy a favor de la película, y es que las situaciones de tensión no se resuelve con el típico jump scare, ¿no? Que vemos en muchísimas películas de terror actual, que música así de tensión y se rompe una ventana y... O sea, no es que te dé miedo, o sea, lo que hace es que te sobresalta, ¿no? Por este cambio, ¿no?
Claro.
En este caso, para mí, a ver, es un recurso que es válido, pero que yo creo que muchas películas de terror actuales abusan de él, y eso hace que incluso ya esté empezando a como a molestarme, ¿no? En este caso, es curioso, ¿no? Porque el jump scare no es más allá que un efecto de sonido combinado con música. Y en esta película, precisamente, el sonido cobra vital importancia. Gracias a la trama, ¿no?, que hemos explicado, por los alienígenas estos que son hipersensibles al sonido, pero le dan la vuelta y lo hacen de forma diferente. En este caso, la tensión no viene dada por un sonido repentino como con los jump scares, sino que esta tensión precisamente lo produce lo contrario, la ausencia de sonido, ¿no? Estás todo el rato sufriendo durante todo el metraje con los personajes para que precisamente no hagan nada que provoque un sonido que atraiga, ¿no?, a los alienígenas. Evidentemente, el diseño de sonido cobra una importancia vital, y no en vano fue nominada al Oscar en la categoría Mejores Efectos Sonoros, aunque fue derrotada por el musical Bohemian Rhapsody, ¿no?, basado en Queen. Hay otro punto que a mí me llama la atención, ¿no?, que para mí es positivo, y es que la película no explica ni enseña demasiado. Antes lo has comentado, Jordi, que estos alienígenas no queda claro ni de dónde vienen ni por qué están en la Tierra. Pero eso está bien, ¿no? Porque al final es que da igual, ¿no? Y quizás si sabes demasiado, como que resta tensión a la historia.
Bueno, y que te hace que te imagines cosas, ¿no? Y ahí es donde entra el... Bueno, ese miedo que a veces vemos en algunas películas, ¿no? Que tú te vas imaginando cosas y vas empezando a tener miedo cuando a lo mejor en la peli aún no te han enseñado nada, pero ahí está.
Exacto.
La gracia.
también hay otra cosa que me gusta relacionado con esto, ¿no? Y es que tampoco te enseñan demasiado de cuál es la situación, ¿no? De la Tierra o de Estados Unidos, si lo queremos acotar, ¿no? La peli simplemente sigue a esta familia que lucha por sobrevivir. Quiero decir, hay muchas películas, ¿no? De estas, vamos a decir, de mundos posapocalípticos o de supervivencia, donde demasiado pronto muestran, ¿no? Como un grupo, ¿no? Que existe por ahí de personas, llamémosle como una resistencia, ¿no? La peli da muy pronto esas esperanzas, ¿no? Al espectador, entonces yo creo que eso reduce también un poco la tensión, ¿no? Es, bueno, pero es que algo bueno va a llegar, ¿no? Porque, mira, imagina, por poner un ejemplo, ¿no? Que en esta película nos enseñase a un grupo de supervivientes que conoce ya el, vamos a decir, el punto débil de los alienígenas y les da caza, ¿no? Esto le resta tensión porque ya es en plan de, ves una solución demasiado cerca, ¿no? En este caso la película, ¿no? O sea, sigue a la familia en su lucha por sobrevivir y, ¿cómo se decir? Hasta donde se sabe, no hay esperanza para ellos. Simplemente en el día a día intentar no hacer ruido.
Sobrevivir e intentar, exacto, tirar para adelante.
Y eso para una película de terror es fundamental, ¿no? Mantener la tensión. No sé si estos puntos tienen explicación en la segunda parte, porque no la hemos visto todavía, pero bueno, centrándonos en la primera, ¿no? Es algo que me gusta bastante.
A ver, yo he leído por ahí, ¿vale? Como una especie como de sinopsis de dónde venía todo esto. Lo que pasa es que, bueno, la podemos hablar al final, antes de la conclusión, para decir, bueno, esto es lo que sabemos, pero en la película no sale. Con lo cual, bueno... tampoco rompe nada porque no explica nada de lo que pueda llegar a pasar y cuál es ese punto débil, ¿no? Pero bueno.
Otra cosa que me gusta, ¿no? Es que Un lugar tranquilo, además de una película de terror, es una película de supervivencia. En ese tipo de películas a mí me gusta ver cómo el ser humano tiene que utilizar todo su ingenio para poder seguir adelante. En este caso modifican su día a día para no emitir sonidos, como utilizar el lenguaje de signos en lugar del lenguaje verbal. O cómo preparan su casa para advertir con señales luminosas, ¿no? Cuando hay un peligro inminente. A destacar es el diseño de la cuna de bebé. No diremos más, ¿no? Pero me pareció muy, muy, muy curioso, la verdad.
Bueno,
me pareció entre...
mejor no hacer spoilers.
Exacto. Pero me pareció muy curioso, la verdad. Está muy bien. Y bueno, más allá de la segunda parte, ¿no? De Un lugar tranquilo... Tengo curiosidad, ¿no? Por dónde va a seguir el John Krasinski director. O sea, como actor ya hemos visto que en la comedia es totalmente solvente, ¿no? Lo hace súper bien. Y tengo curiosidad, ¿no? Por saber si él va a seguir por el camino del cine de terror, ¿no? Y convertirse, pues eso, como en Jordan Peele, ¿no? Que de momento está muy centrado en el cine de terror, o Ari Aster. Pero, bueno, no sé si optará quizá por hacer un cambio, ¿no? En su siguiente película e irse a otro género radicalmente opuesto, o si... Por lo contrario, intentar seguir, ¿no? Por el camino del terror.
Sí, de hecho, claro, John Krasinski, hablábamos que salía en The Office, ¿no? Como actor. Y como actor, que yo lo he seguido, más o menos, salía en una película de Michael Bay que yo la recomiendo muchísimo. Creo que ya te la comenté en su día. Que se llama 13 horas, los soldados secretos de Benghazi. No es que sea el protagonista principal, aunque sí que al final, bueno, acaba teniendo como mucho más protagonismo, pero me gustó, es una muy buena película. Y después es el protagonista de Jack Ryan, de la serie de Prime Video, que de momento tienen 2 temporadas y está muy bien también la serie. Bueno, está muy, 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 muy lograda, con lo cual, bueno, me da la sensación que va como un poco saltando de, voy a decir, de flor en flor, de tema a tema, ¿no? Ahora tal vez Un lugar tranquilo 2... Bueno, era como un poco cantado, ¿no? Pues después del mega éxito de la primera parte, pues bueno, supongo que el estudio te decía, va, tío.
La segunda parte.
Te doy, ¿no? 50 kilos, te doy 50 kilos más, hazte la segunda y gáname el doble otra vez, ¿sabes? Y así. Pero bueno, sí, ya veremos. Yo lo tendría en cuenta. Yo, si queréis, antes de la conclusión, explico rápidamente de dónde vienen los bichos estos, o al menos lo que yo he leído, y bueno, y acabamos el episodio después. Por lo que leí. Vienen a través de unos meteoritos que caen a la Tierra. Uh-huh. Y caen en diferentes puntos random, ¿vale? Aquí sí que no es rollo Independence Day que cae solo en capitales, sino que caen en puntos random y empiezan a salir los bichos y a partir de aquí, pues bueno, imaginaos, ¿no? No sé, noticias que llegan de otros países que ha pasado algo como, bueno, como el coronavirus, ¿no? Que no sé, desde diciembre lo oíamos y en marzo es cuando nos confinábamos. O sea que, bueno, pues imaginaos un poco así, pero en lugar de un virus, pues unos bichos. Y que acaban con todo. Pues bueno, ese es lo que yo leí, vaya, ese inicio. Estamos ante un director que afortunadamente sabe transmitir sentimientos en sus películas, ¿no? Un poco lo que decíamos de que sí que tira de efectos especiales, pero bueno, se nota un trabajo de guión y un trabajo, pues eso, ¿no? De intentar explicar la película de muchas maneras, ¿no? Una cosa que me gusta mucho es cómo estira mucho ese tema del sonido. O sea, tú hablabas de las luces para avisar de peligros. Yo me acuerdo del suelo con arena de mar para que cuando pises pues no hagas ruido. No sé, él intentando arreglarle el implante coclear a la cría para que ella pueda oírse, ¿no? Y entonces no hace ruidos. No sé, es como muchos detalles de la película que están todos relacionados con ese tema principal que es el ruido, ¿no? O el sonido, ¿no? Y creo que a mí me ganó por eso, porque vi que supo sacarle jugo a esa idea, ¿no?
Sí, yo creo que es lo bueno de la película. Sobre una idea relativamente sencilla, juega muy bien sus cartas, ¿no? Y lo utiliza muy bien, y aparte de todos esos detalles, ¿no? Que hace gracia ir viendo, ¿no? Cómo lo hacen, ¿no? Para eso, invitar, emitir sonidos, ¿no? Que a veces no es eso, es una idea compleja puede estar muy mal ejecutada y que la película sea mala, ¿no? O una idea más o menos sencilla estar muy bien hecha y muy bien llevada a cabo, ¿no? Y dar lugar a una película, una buena película, en este caso de terror.
Pues bueno, ahora mismo está disponible en Prime Video, pero os recomendamos que visitéis la web de Just Watch o la app, si os la queréis descargar, porque allí podéis saber en todo momento en qué plataforma se puede ver una película, si es que se puede ver, porque a veces, bueno, no están disponibles, ¿vale? Y vaya, no nos pagan nada, o sea, es solo es información de servicio, ¿no? Que se dice que, oye, nosotros la usamos y creo que os puede interesar, ¿vale?
Que si quieren pagarnos, cuentas tanto, están abiertas, o sea, ¿eh?
Sí, nuestros mails, ¿no? Nuestras bandejas están refrescándose, ¿no? Bueno, pues nada más. Hasta aquí el revival, más o menos revival, de Un lugar tranquilo. No hemos querido dar muchos más o explicar mucho más, porque primero porque es una película que es muy reciente y segundo porque es que merece mucho la pena descubrirla y que veáis pues eso, ¿no? Los detalles que tiene y lo buena que es. Así que hasta aquí este revival. Bueno, es un revival igual. Alejandro, un placer.
Un placer como siempre, Jordi.
Y nada, nos oímos en el siguiente revival. Que vaya muy bien.